Bueno, anoche estuvimos volando, por así decirlo, sobre las siete trompetas. Pasamos como si fuera una exhalación sobre ellas, pero aquellos que experimentaron las siete trompetas como castigo de Dios, no las sintieron en esa forma. De estas trompetas hay mucho para decir. Y yo me imagino que como la explicación fue tan corta, tan superficial, algunos pueden haber quedado con la idea de que quién sabe si esa interpretación es la correcta. Pero déjenme decirles que tenemos detrás la colaboración, el esfuerzo, el estudio de muchos hombres de Dios, especialmente desde la Reforma en adelante, que captaron, dirigidos por el Espíritu de Dios, perfectamente el significado de estas profecías. A quien vemos en la pantalla ahora es a Alarico, el jefe de los godos en la primera trompeta, el hombre que humilló a Roma hasta el polvo. Seguimos avanzando con la segunda trompeta, la trompeta de Genserico, el jefe de los vándalos, el que destruyó totalmente el poderío romano en el mar. Roma realmente dominaba el mar Mediterráneo, pero con la actuación de estos hombres, Genserico y los vándalos, terminó el poder que había caracterizado a Roma. Con la tercera trompeta tenemos a los hunos, y por allí les estoy presentando una instantánea de Atila, el jefe de los hunos. Bueno, ustedes saben que no pudo haber sido una instantánea, sino simplemente el hecho de que alguien en su tiempo pintó la imagen de este hombre, que no inspira, por supuesto, ninguna confianza. Seguimos avanzando y llegamos a la cuarta trompeta, la trompeta que terminó totalmente con el Imperio Romano. Cayó estrepitosamente en el año 476. Las dos trompetas siguientes, interesantísimas como lo son, de largo contenido en su explicación, 12 versículos para la quinta trompeta y nada menos que 9 versículos para la segunda, es realmente una descripción fascinante. ¿Cómo fue que surgió el poderío musulmán, el Islam? Y en la diapositiva que están viendo ustedes ahora, comprenderán que fue la primera vez que se usó la pólvora en la historia de la humanidad, en el sentido de conquista. Sí, se le acercó al sultán turco que estaba con sus tropas rodeando a Constantinopla, un hombre de Hungría, probablemente un descendiente de los hunos, y le traía un caño y le preguntó Murad II, ¿para qué es este caño? Y el húngaro le explicó, este es un cañón que yo he inventado. Y explicó, por la boca se lo carga, aquí tiene un huequito para una mecha, hay que colocarle pólvora también, y de esa manera se producen explosiones que pueden causar gran daño. Y por primera vez fue allí que se empleó la pólvora contra los muros de Constantinopla, y realmente, a pesar de que esos cañones eran totalmente inseguros, a veces podían darse vuelta y disparar hacia atrás. Por eso apenas se encendía la mecha, había que correr en todas direcciones, por las dudas ocurriera un accidente de esa naturaleza. Bien, después vimos a los turcos en una muy rápida reseña. Hubo un tiempo, más de 300 años en Europa, que ningún poder, nadie movía un dedo sin la autorización de los turcos. Y finalmente llegamos al momento de la séptima trompeta, la trompeta bajo la cual van a caer también las siete plagas postreras, con el regreso del Señor Jesús, terminado su ministerio en el santuario celestial. Hay tantas cosas que podría contarles acerca de las trompetas, pero tenemos que seguir adelante. Y nuestro tema esta noche es un tema muy interesante, basado en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. El tema es el cautivante misterio del dragón y de la mujer vestida del sol, o también se lo puede titular como la biografía del dragón escrita por el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12. En ese capítulo aparece un resumen biográfico por demás interesante en seis escenas distintas. Entre estas escenas, la primera apunta a la primera expulsión de Satanás de las cortes celestiales, en los versículos 7 y 8. En segundo lugar, su intento de quitar la vida a Cristo. Esto en los versículos 4 y 5. Viene entonces su segunda expulsión del cielo cuando Cristo murió en la cruz, en los versículos 9 y 10. Y finalmente avanzamos a las tres últimas escenas en el capítulo 12, que son su persecución contra la iglesia durante 1260 años, su autoconfinamiento a la tierra con gran ira por la victoria del remanente, que aparece en los versículos 11 y 12, y finalmente su ataque final contra el remanente en el versículo 17. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar ahora al montaje del escenario, los personajes de la acción, quiénes fueron la mujer y el dragón. ¿Cuál es la descripción de la mujer? Dice el capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A qué momento corresponde esto? A la transición entre los dos testamentos, porque estar parada sobre la luna está indicando todo el contenido anticipatorio, preparatorio para la venida del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Vestida del sol, el Evangelio pleno, y la corona de 12 estrellas, no otra cosa que una representación de los apóstoles que habrían de llevar ese mensaje representado por el sol, el mensaje pleno del Evangelio a todo el mundo. En cuanto a la descripción del otro personaje, me refiero al dragón. Dice en el capítulo 12, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Claro, la pregunta que surge entonces es, ¿cuándo fue que el dragón adquirió estas características? Nos ayuda el capítulo 13 explicándonos un poco cuándo fue que surgió, por lo menos la primera cabeza. Aparece el dragón nuevamente en el capítulo 13, pero en esta ocasión aparece con rasgos que hacen de su apariencia un monstruo híbrido, una bestia híbrida, porque menciona que tenía un aspecto general de leopardo, las garras o las patas como de oso, y la cabeza o las cabezas como cabeza de león. Esto nos lleva a los mismos poderes que aparecen representados en Daniel capítulo 7, pero en orden inverso. Fue en el tiempo de Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor II, cuando con la fundación de Babilonia surgió la primera de las cabezas. Ese primer imperio universal duró solamente 66 años, entre los años 605 y 539 antes de Cristo. Esa fue la primera de las cabezas. Ahora bien, las cabezas a partir de la quinta, según nos menciona el capítulo 13, el versículo 1, se vuelven blasfemas. ¿Qué es una blasfemia? Es la actitud o la pretensión de un ser creado de poseer atributos divinos, prerrogativas divinas. ¿Cuáles habrían de ser esas blasfemias? Las describen otros pasajes de las Escrituras, pero evidente corresponden solamente a una iglesia. Por ejemplo, la facultad de perdonar pecados. Desde 1215 apareció esta facultad en la iglesia a la cual se está describiendo. La pretensión de infalibilidad desde el año 1870. La osadía de modificar la ley de Dios. La beatificación y la canonización de muertos y muchos, no solamente unos pocos, que se pretende son intercesores allí en las mansiones eternas en favor de los fieles aquí en la tierra. No se sabe a ciencia cierta cuántos son los que han sido beatificados y canonizados. Hay estimaciones que van entre 10.000 y 68.300. Bueno, la adición a la Biblia de libros no inspirados, ¿Qué más? La venta de favores divinos, especialmente indulgencias, desde el año 1300, y sobre todo la falsificación de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, es decir, la sustitución del continuo o la continuidad de Cristo, que es la forma en que se refiere a ese ministerio intercesor que comenzó con su muerte en la cruz y sigue en el santuario celestial. Y muchísimos etcétera más que podríamos añadir a esta lista de blasfemias. Bueno, comienza la acción. Ahora ya tenemos los personajes, hemos definido algunas características, comienza la acción. Y la primera escena es la expulsión original del dragón. Dice el texto en el verso 7 y 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La segunda escena comienza unos 4000 años más tarde. Es el intento de quitarle la vida al niño de Belén. Nos dice el texto que la mujer estaba para dar a luz, es decir, a fines del siglo I antes de Cristo, en tiempos del Imperio Romano. Y de la mujer nos dice el versículo 2 que estaba encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y en la escena aparece ahora el dragón. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, según el verso 4. Pero no resultó exitoso su intento, porque dice el verso 5, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, repasando las dos primeras escenas biográficas del dragón. La primera, en los versos 7 y 8, nos habla algo acerca de la prehistoria del pecado. Muy poco sabemos de la prehistoria del pecado, salvo a través de Isaías 14 y Ezequiel 28. Estas escenas ocurrieron hace unos 6000 años atrás. Me refiero a esa lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y la segunda de estas escenas, en los versos 3 y 4, lo enfoca unos 4000 años más tarde, como dijimos recién, en su intento de quitarle la vida al Jesús en su niñez. En esta escena el dragón es descrito como teniendo 7 cabezas, todas ellas con coronas, y 10 cuernos sin coronas. Corresponde al tiempo en que Roma era la dueña del mundo. Y ahora sí pasamos a la tercera escena, la segunda expulsión de Satanás de la presencia de Dios. Nos dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo? ¿A qué momento corresponde? A la muerte de Cristo sobre la cruz. ¿Qué logró el Señor con su muerte sobre la cruz? Desenmascaró definitivamente a Satanás, como lo registra Colosenses el capítulo 2 y el verso 15. En segundo lugar, satisfizo las demandas de la ley quebrantada. Hizo posible que Dios perdonara a los pecadores arrepentidos sin que al hacerlo pudiera ser acusado de injusto. Más todavía, con su sangre derramada, permitió la dedicación del santuario celestial y el comienzo de su ministerio intercesor. Bendito ministerio intercesor a favor de los hombres. Fue saludado este gran sacrificio de Cristo por los ángeles en varias ocasiones en el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 5, el versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando leemos en el verso 11, otra vez dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué hermosísima doxología! Y en el verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. En el verso 9 y el 10, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente, escuchemos bien, de toda raza y lengua y pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, los versículos 9 al 11, nos encontramos con una hermosa declaración. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Escribió Elena de White con toda justeza lo que vamos a leer dentro de un momento. Pero la tercera escena ocurrió cuando Cristo murió sobre la cruz. Y allí en Lucas 10, 17 y 18 se nos dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 y 18. Y entonces la proclamación en Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mencioné hace un momento una declaración de Elena de White, muy hermosa y muy certera en lo que dice. Deseado de todas las gentes, página 578, únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Y entonces la página 706, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es, la batalla había sido ganada. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. Bueno, tres derrotas consecutivas de Satanás, a pesar de todo lo que se había estado preparando durante esos 4000 años. Su derrota definitiva se produjo en la cruz. Y sin embargo, y con mucho realismo, escribiendo a los hebreos, Pablo declara, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No obstante, enseguida expresa lo que es nuestra maravillosa seguridad. Pero vemos a Jesús. Sí, no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero vemos a Jesús. Y añade el apóstol, 1 Corintios 15, 24 al 28, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Qué bendición! porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre bajo los pies del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea uno y en todos. Leo en Patriarcas y Profetas la página 355. La tenemos en la pantalla. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. ¡Qué certezas tan hermosas! Y si vamos al profeta Daniel, en el capítulo 7, encontramos la repetición de esta seguridad. Por ejemplo, en el verso 14, terminado ya el juicio en la descripción que se está haciendo, y le fue dado al Hijo del Hombre, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y si vamos al verso 18, encontramos declaraciones más hermosas todavía. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Capítulo 7 de Daniel, el verso 22. En los versos 26 y 27, vamos a leerlos. Daniel capítulo 6, capítulo 7, los versos 26 y 27. A veces pasamos por alto algo que es de extrema importancia en estos pasajes. Voy a leer primeramente el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del símbolo del cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El arameo es mucho más fuerte aquí, no dice solamente pensar, sino que se empeñará al máximo por cambiar los tiempos y la ley. Es decir, el elemento tiempos en la ley de Dios, que solamente se encuentra en un mandamiento, en el cuarto mandamiento. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero miren cómo sigue. Pero se sentará el juez. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que cuando el juicio investigador, ese juicio evaluador de los caracteres humanos, estuviera llegando a su conclusión, este poder, representado por el cuerno pequeño, alcanzaría dominio mundial. Y realmente estamos viviendo en los momentos anticipados en este pasaje. Porque vuelvo a leer el versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y miren la dimensión del dominio que alcanzará este poder apóstata, el cuerno pequeño, en el verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, hasta ahí habrá de llegar el poder de este sistema que se opone a Dios. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le obedecerán. ¡Qué hermosa certeza! Y ahora pasamos a la cuarta escena de la biografía que estamos trazando del dragón en el capítulo 12 del Apocalipsis. La cuarta escena de la biografía se extendió entre los años 538 y 1798. La gráfica que ustedes tienen delante de sí les ilustra acerca de este periodo y todo lo que ocurrió al comienzo y al final del mismo. Y leo ahora en Apocalipsis 12, 6 y 13 al 16. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y en los versículos 13 al 16, Apocalipsis capítulo 12, los versículos 13 al 16, nos encontramos con esta descripción. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Esto, por supuesto, corresponde a la tercera escena, que es cuando pierde su dominio sobre la tierra y un nuevo representante de este planeta nos representa delante de Dios, Cristo Jesús. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Montañas, lugares desérticos, bosques, sirvieron de refugio a la iglesia durante este terrible periodo del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años. Y fíjense lo que ocurrió ahora en el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas para que tal cosa se produjera? Sí, fueron 1260 años de gran persecución. Satanás, muy cerca de la victoria que tanto anhelaba, pero fue derrotado otra vez. ¿Y por qué fue derrotado? Su derrota se debió a que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo lo hizo? Abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo hizo la tierra para absorber ese río? Hay algunos hechos destacables que nos permiten comprender cómo se dieron las cosas. Los llevo al año 1451. Estamos en plena época de persecución. Y allí en Mainz o Maguncia, las orillas del río Rin, en Alemania, hubo alguien, Johannes Gutenberg, que tuvo una idea brillante. Antes había que tomar un pedazo de madera y en ese pedazo de madera del tamaño de una hoja cincelar todas las letras con gran cuidado, pero no en la forma en que las leemos, sino al revés, para que al dar vuelta ese pedazo de madera se pudiera imprimir sobre una hoja su contenido. Pero ahora se le ocurrió algo a Gutenberg, seguramente inspirado por Dios. ¿Por qué en vez de estar escribiendo cada letra, no nos proveemos de tipos hechos en plomo, con todas las letras que necesitamos y compaginamos fácilmente las páginas de esa manera? ¿Y saben cuál fue el primer libro que publicó Gutenberg? Eso fue en el año 1455, la Biblia. ¿Cómo se abarató de allí en adelante el acceso a la palabra de Dios? Algo realmente maravilloso. Y si las 95 tesis de Lutero, que él clavó en la puerta de la abadía del castillo de Wittenberg ese 31 de octubre del año 1517, si ese documento en dos semanas se leía en toda Europa, fue precisamente gracias a la imprenta de tipos movibles. Pero hubo algo más. En 1492, ¿recuerdan ustedes ese 12 de octubre? Se descubrió América, y la porción norte de América muy pronto se transformó en un refugio para los perseguidos por motivos de conciencia. Pero había también necesidad de tierras en el continente europeo. Y la reforma, esa reforma que fue llevada adelante por tantos monjes, por tantos sacerdotes, que habían aprendido en la palabra de Dios lo que significa la salvación, esa reforma hizo que en Europa surgieran tierras en las cuales los perseguidos pudieran tener auxilio, pudieran tener refugio. Otro fenómeno de esa época, ya en el siglo XVIII, fue el despotismo ilustrado o absolutismo filosófico. Tal vez ustedes no han oído hablar de esto, pero comenzó cuando los monarcas se dieron cuenta de que debían ilustrarse. No era posible gobernar en la forma en que lo hacían. divirtiéndose, saliendo de cacerías o saliendo de guerra, especialmente en la primavera o el otoño, porque en el verano hacía mucho calor y en el invierno hacía mucho frío. Eran sus únicas diversiones. No, ahora se dieron cuenta de que muy fácilmente podrían quedar a un lado si es que no se ilustraban. Y surgieron nuevas ideas. Los monarcas decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo esto representó un serio revés para el poder representado por el cuerno pequeño. Al punto de que en 1773 el Papa Clemente XIV debió suprimir la orden de los jesuitas. Y por supuesto, en 1798, la herida de muerte. Y ahora pasamos a la quinta escena biográfica del dragón, en esta biografía escrita por el Señor Jesucristo, que es todavía futura. De hecho, comenzará con el sellamiento de los hijos de Dios. ¿Dónde está registrada esta quinta escena? En los versículos 11 y 12, que todavía no se han cumplido, pero muy pronto habrán de serlo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. La sexta escena es continuación de la quinta. Es la ira final del dragón contra el remanente. Y nos dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este resto es el remanente, la iglesia de Dios, la Odisea, transformada ya por el poder del Espíritu Santo, moviéndola a un profundo arrepentimiento. Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Saben, queridos amigos, de estos versículos que acabamos de leer, el 11, el 12 y el 17, hay cinco hechos que me gustaría destacar. El primero de ellos le han vencido. Es decir, recibieron la impronta del sello del Dios vivo. Escribió Elena de White, el sellamiento es una promesa de parte de Dios de perfecta seguridad para sus escogidos. El sellamiento indica que hemos sido escogidos por Dios y que Él ha tomado posesión de nosotros. Más, en otra declaración, Satanás sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los colocará más allá del alcance de su poder. Sí, ellos le han vencido. Tenemos que conjugarlo todavía en futuro. Le habrán vencido. Y todavía mejor, le habremos vencido, porque está dirigida a nosotros esta certeza. Una segunda declaración que me llama mucho la atención. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sí, experimentaron y experimentaremos muchos sufrimientos en el futuro. Escribió la mensajera del Señor, no seremos capaces de hacer frente a las luchas de este tiempo sin Dios. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño, escuchen bien, hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraban. Me voy a permitir repetir esta última parte, nuestra elevada vocación, la página 127. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño, hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. ¿No nos llena de certeza y de consuelo? A veces vivimos angustiados pensando en la persecución y pensando que tal vez no podremos sobrevivir a la misma y que quién sabe no llegaremos aún a apartarnos de Dios frente a las graves pruebas que tendremos que enfrentar. No, no hay razón para sentirnos así. Cuando llegue el momento, Dios nos va a capacitar como capacitó a esos millones que en tiempos anteriores, en las dos tribulaciones previas, dieron su vida antes de renunciar a sus convicciones. La tercera frase, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás a este punto dejará de molestar a los habitantes de los mundos no caídos. ¿Por qué? Porque terminado el sellamiento, comprende que su única posibilidad de subsistencia consiste en la destrucción total del pueblo de Dios. Por otro lado, sabe que concluido su ministerio intercesor, Cristo será coronado. Es la primera coronación, la coronación temporaria, provisoria de Cristo como Rey. Y todo el cielo va a exclamar, ¡Aleluya!, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso está ilustrado en el capítulo 19 con las bodas del Cordero. Cristo recibe la capital de su reino y plena autoridad, contando ya con el respaldo de la evidencia documental y la evidencia viviente, con plena autoridad para intervenir en los destinos de este planeta. Y es el momento en que comienzan a caer las plagas finales y el regreso de Cristo. En Primeros Escritos, la página 290, leo, recluido en la tierra, Satanás no tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. ¿Podemos ver en esto una tercera expulsión? No. Quien se autoconfina en este planeta es el mismo Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo. Ese poco tiempo no es desde la muerte de Jesús. Ese poco tiempo es desde el momento en que el sellamiento, demorado todavía, es cierto, se haya completado. ¿Y cuál es el resultado? En el versículo 17, la cuarta declaración, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el pueblo remanente, contra aquellos que han recibido el sello de Dios en sus frentes, el sello del Dios vivo. El remanente en la Biblia siempre es el resultado de una secuencia, sobrevivientes de un mensaje de advertencia, sobrevivientes de un juicio, de un zarandeo, de un sellamiento, y entonces victoriosos. Y es exactamente lo que Testigo Fiel y Verdadero le ofrece a la Odisea. Victoria plena. Y esa victoria está más allá de toda discusión. No se trata de una posibilidad. La Odisea va a terminar la tarea, va a terminar el cumplimiento de la gran comisión. Y la promesa es hermosísima. Cuando Cristo terminó aquí en la tierra su misión, nos dicen 19 pasajes que Él se sentó a la diestra del Padre, significándose con eso que el Padre aceptó plenamente lo que Cristo había hecho. Además, en Hebreos 7:28 se menciona que el Padre con un juramento declaró que lo que Cristo había hecho era perfecto para siempre. Y ahora la promesa para la Odisea, se sentarán conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono, indicando la aprobación plena de la forma en que la Odisea terminó la tarea de la predicación del Evangelio aquí en la tierra. Y la última declaración, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando vamos al capítulo 19, el verso 10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿por qué recién en el verso 17 se indican estas dos características del pueblo de Dios? ¿Acaso los adventistas no las tenemos ya? La razón es muy sencilla y a la vez que muy solemne. Confrontados con la obligación de guardar un falso día de reposo, bajo amenaza de muerte, recién entonces se sabrá quiénes guardan realmente los mandamientos de Dios. Y por otro lado, sacudidos por muchas interpretaciones falsas y desorientadoras de las profecías que circularán con el apoyo de toda clase de manifestaciones espiritistas, el falso profeta, se sabrá quiénes tienen verdaderamente el testimonio de Jesucristo. ¿Y termina aquí la biografía del dragón por parte de Jesucristo? No, quedan todavía dos escenas, y esas dos escenas muy impresionantes, que llevan esta vida de rebelión a su exterminio, aparecen en el capítulo 20. ¿Cuáles son estas dos escenas? El encadenamiento de Satanás por un lapso de 1000 años. Dice Apocalipsis 20, los versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los artistas han tratado de reproducir esta escena, pero no alcanzan a mostrarla en toda su magnitud. Así que la séptima escena en la biografía de Satanás, escrita por Jesucristo, del momento que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, consiste en su apresamiento, su encadenamiento, una cadena de circunstancias. Y usted me dice, ¿y qué quiere decir con una cadena de circunstancias? Sencillamente no habrá sobre este planeta nadie a quien tentar. Los moradores de la tierra, aquellos que rechazaron las providencias de la salvación para ellos, serán cadáveres sobre este planeta. Y los hijos de Dios, ¿dónde estaremos? En la morada de Dios, durante nada menos que 1000 años. El diablo no tendrá la oportunidad de tentar a nadie. Tendrá sí la oportunidad de meditar en todo lo que hizo y de evaluar su instigación y al mismo tiempo su responsabilidad en todo lo que hizo. Esta expresión del Nuevo Testamento que acabamos de leer, junto con otras del Antiguo, significan una duración determinada por la naturaleza del objeto o sujeto al cual se refieren. ¿A qué me refiero? A esa frase final en el versículo 10, donde dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Desde cuándo estaban allí? Desde el comienzo del milenio. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tal vez recordarán que contestando una pregunta anoche hicimos notar que esa duración depende de la naturaleza del objeto al cual se le aplica el fuego en este caso. Mientras haya algo para arder, ese fuego va a durar, después se va a apagar definitivamente. Así lo dice Malaquías en su profecía en el capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y el verso 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me permito citar una declaración de las muchas al respecto de Elena de White, que tan bien describe lo que habrá de ocurrir. Nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 plagas postreras que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a Dios. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Dios. Aún estando en pie se habían consumido sus ojos en sus órbitas y sus lenguas en sus bocas. Estas son palabras de Zacarías que están parafraseadas. Después de ser librados los santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres de uno a otro confín. Por 1000 años, Satanás contemplará el triste fruto de toda su obra. Toda la destrucción, todo el dolor, el fracaso de su acción empedernida, fruto de un orgullo insensato, desmesurado. Ese fue el pecado de Satanás. Presa del vértigo, cautivo de una ambición desenfrenada, quiso ser igual a Dios, olvidando la devoción y la gratitud que debía el autor de todo bien y su hacedor. Satanás intentó usurpar los derechos de Dios. Llegó el momento en que la iniquidad encontró cabida en su corazón, en el corazón de este ángel poderoso. Es lo que la Biblia llama el misterio de iniquidad. Y yo quiero que contemplemos este gran contraste. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel entonces será libertado tu pueblo, todos aquellos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Y el contraste con 20:15, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué contraste! ¡Qué terrible este contraste! Y a medida que los años de la eternidad transcurran, son las últimas palabras de ese libro maravilloso, El conflicto de los siglos, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miríadas de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro. Y cita entonces Apocalipsis 5:13, y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y termina así este libro maravilloso. El gran conflicto ha terminado. Casi imposible de imaginarlo. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¡Qué hermoso! Todo, absolutamente todo, va a unirse en la proclamación, en la alabanza de ese amor que hizo posible el rescate de este planeta secuestrado, de esta única isla perdida, por así decirlo, en el vastísimo universo de Dios. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Y ahora contesto una pregunta que seguramente pudo haber surgido en la mente de ustedes, mis queridos amigos. ¿Qué pregunta? ¿Qué razón tuvo el Señor Jesús para presentar una biografía de Satanás en la forma que lo hace o que lo hizo en el capítulo 12 y en el capítulo 20 del Apocalipsis? Es que cuando analizamos los pasos que llevaron a Satanás, o mejor dicho, a Lucifer, al llegar a ser Satanás, son los mismos que ocurren con aquellos que rechazan el ofrecimiento tan maravilloso del plan de la salvación. ¿Cuántas veces el Señor dice que nos ha extendido lazos de amor, que ha tratado por todos los medios de alcanzarnos? Pero nosotros, muchos de nosotros, pensamos dejarlo para más adelante, para algún otro momento, y ese momento quizás nunca llegue. La palabra de Dios nos dice que el momento oportuno para la salvación es un día que se escribe solamente con tres letras y una no suena. ¿Cuál es ese día? Hoy. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queridos amigos y hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. No pudieron entrar tantos de los israelitas que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, sencillamente por incredulidad, por la dureza de sus corazones. ¿Les parece bien que allí donde ustedes están, Y yo desde aquí nos unamos en una plegaria. ¿Qué más que una plegaria será un canto de alabanza al Señor por su gran misericordia, por su gran amor? Amado Padre que moras en los cielos, cuánto amor, cuánta misericordia. ¿Cómo diste a tu Hijo para que viniera a morir por nosotros en la cruz? Cuánta condescendencia y cuánta magnanimidad. Y especialmente, Padre, el habernos revelado todas estas profecías, mostrándonos que tienes un plan y que este plan está próximo, este plan de amor, este plan de misericordia está próximo a cumplirse en su plenitud. Ayúdanos a despertar de nuestro sueño. Ayúdanos a abrir nuestros ojos a la realidad que nos rodea. Y Padre querido, a terminar la tarea tan demorada que diste a tu pueblo. ¿Cuánto tiempo hace que podíamos estar ya en las mansiones eternas y todavía estamos aquí? Pero va a llegar un día muy próximo en que esto será una realidad. Y con todos mis hermanos, con todos mis amigos que nos están sintonizando, quiero encontrarme para alabar al Señor Jesús por todos los siglos y a su Padre por todo lo que han hecho por nosotros. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis queridos amigos, les anticipo cuál es el tema que vamos a considerar juntos mañana. Los distintos disfraces con los cuales Satanás actúa, con los cuales engaña. Vamos a encontrar uno de esos disfraces en el capítulo 12 y vamos a encontrar dos de ellos en el capítulo 13. Así que mañana vamos a comenzar con un brevísimo repaso de la descripción del dragón en el capítulo 12, especialmente esa que se encuentra en el versículo 9 y también en el versículo 10. Y después pasaremos a ese monstruo marino, símbolo por supuesto, que se encuentra en el capítulo 13, los versículos 1 al 10, y también en el versículo 18. Y luego veremos también el monstruo terrestre, aquel que habría de surgir con todas las garantías de paz, de libertad, y sin embargo habría de experimentar un cambio muy, muy profundo. Les anticipo que el tema de mañana va a ser un tema apasionante. Les agradezco mucho por sus oraciones. Les agradezco mucho por sus palabras de estímulo. Y créanme, también estoy orando al Señor por todos ustedes, a pesar de que no los veo, pero sé que están allí. Un fuerte abrazo. Amén.